FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, compañeros de clase.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Mira qué bien que empecé. Buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase, programa número 14 de esta quinta temporada. En el gremio docente han pasado muchas cosas en estos días. Fundamentalmente, ya hace un tiempito, pero nos quedaron algunas cosas pendientes, las elecciones del sindicato y, por otro lado, la resolución del conflicto. En relación con las elecciones del sindicato, como un compañero del encuentro colectivo fue apoderado de la lista, pudimos esta vez tener todos los resultados provinciales distrito por distrito. Y parece que en todo el planeta Tierra las elecciones y la participación popular funciona de una manera, salvo en Baradelia, el planeta celeste. En Baradelia, en cualquier país, provincia, ciudad, organización, cuando más reñida está la elección es cuando más gente vota. Es decir, si la elección está pareja, sube la participación. También pasa lo contrario. Cuando la elección está definida, mucha gente no participa porque dice, bueno, ya está definido, no hace falta. En el SUTEBA parece que pasa al revés la cosa. Hay lugares, los distritos donde la oposición presentó lista, hubo fiscales, se controló mucho más, votó promedio el 50% del padrón y la elección estuvo ahí. En algún caso se ganó, como en los 11 distritos, en otros se perdió, salió 60-40, 70-30, digo, pero hubo un caudal de votos para la lista que salió segunda que fue significativo. En los lugares donde más participación hubo, votó en algunos lugares hasta el 100% del padrón, votaron todos. Y en algún lugar, ese 100% del padrón votó una única lista. O sea que esto de que cuando está parejo, vota más gente, acá pasa al revés. Cuando está totalmente desparejo es cuando vota más gente. Queremos, parafraseando a los compañeros de La Plata en su programa La Peluca de Sarmiento, queremos dedicarle esta editorial o esta parte de la editorial a los dos compañeros que votaron a la lista multicolor en Junín, que salieron 485-2 y votó el 90% del padrón. Nada, hay que pensar cómo se construye una opción que pueda tener presencia en todas las provincias, en toda la provincia para las próximas elecciones. Esto es una tarea a llevar adelante. En muchos distritos del interior es una mesa, por ahí generando participación y consiguiendo fiscales provinciales. Controlar una mesa no es tan difícil y un compañero puede no estar en su distrito, ir a otro distrito y controlar esa mesa. Seguramente ahí va a dejar de ser el 90% el porcentaje de votación y va a ser un poco más bajo, como históricamente es en las elecciones sindicales. Por otro lado, en el se cerró el conflicto docente. Se cerró el conflicto docente con un signo de pregunta. ¿Triunfo? ¿Ganamos? Pareciera que sí, que algo ganamos, que algo se consiguió. Se consiguió que se adelantara el pago de una de las cuotas. Se consiguió, no sé, dicen sumando porcentajes que nos aumentaron un 2% más o algo así. Y por otro lado se consiguió incrementar el porcentaje de antigüedad, el porcentaje que los docentes cobramos por antigüedad. Se aumentaron todas las escalas de la antigüedad docente. Cuando escuché la noticia que se salía por los medios, decían que esto tenía que ver con mejorar a los que menos ganan. Después, cuando veo el volante que manda la conducción, pareciera que es al revés. Porque las primeras escalas, qué sé yo, al año el 10%, se aumentó al 13%. En cambio, los más viejos como yo, que cobramos ya el 120%, vamos a pasar a cobrar el 125%, es decir, un 5% más. ¿No era que era para favorecer a los que menos ganaban, a los que recién empezaban? Hay algo que no me cierra de todo esto. Pareciera ser que eso cerró por una cuestión de masa salarial. Los más viejos somos menos y entonces pareciera que representa menos plata. Igual esto, a mí no me termina de quedar claro. La otra cuestión que tendremos que pensar, ¿estábamos en condiciones de seguir el paro, de avanzar en el conflicto? ¿Valía la pena enfrentarnos al conjunto de los trabajadores o a otros trabajadores o a otros sectores populares como son nuestros chicos y los padres y las familias de nuestros chicos solo por un 2% más de aumento? Los docentes, estábamos, o los trabajadores de la educación, ¿estábamos dispuestos a llevar adelante una lucha que nos a fondo por conseguir ese 30% que se pedía? La verdad que yo en principio tengo algunas dudas que me generan que, por un lado, la adhesión al paro de Udogba fue más de lo que uno esperaba. Ahora, la participación en las asambleas y la movilización de los compañeros, la verdad que es medio nula. Y con esta conducción, que está más atenta a la interna del Frente para la Victoria y del PJ que a los intereses reales de los trabajadores de educación, la verdad que se hace bastante difícil. Pero bueno, todo eso nos pasó a los trabajadores de la educación y también pasan algunas otras cosas. De eso se trata, compañeros de clase de hoy.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, ¿qué tal, compañero? Estamos otra vez, otro nuevo sábado acá en Compañeros de Clase.
¿Qué tal? Lindo sábado, frío pero soleado.
Parece un sábado de otoño.
Es un sábado de otoño. Pero todavía por eso es otoño.
Pero no es invierno.
El invierno no ha llegado.
Bueno, qué cosa esto, ¿no? Hemos logrado una victoria, compañero Rudy.
¿Qué sé yo?
Suena un poco exagerado, ¿no? Eso.
Suena exagerado. Uh-huh. Igual hay veces que, no sé, según las circunstancias es mejor.
Yo digo una cosa, sí, podemos decir, mira, no nos dan las espaldas, la cuestión no estaba tan, digamos, las condiciones no estaban dadas para seguir adelante. Podemos decir un montón de cosas, pero de ahí a que fue una victoria.
No,
esto,
eso está claro que no.
En bueno, eso es una vergüenza.
Una pichanga, es una vergüenza. Seguimos cobrando más o menos.
Porque vos,
no es que,
claro, claro,
que se sea, modificó sustancialmente.
Se dice el 24,4% en septiembre, ¿no? Si uno hace la cuenta de lo que fue cobrando enero, febrero, ¿sí? Marzo, que fue el aumento este por decreto del 12,5. Abril seguimos con el 12,5 hasta julio, que supuestamente viene el 15. En julio. Vamos a cobrar un poco más hasta septiembre y ahí recién se redondearía en el 24,4%. En el mejor de los cálculos, ¿sí? Haciendo un promedio de enero a enero, ¿sí? Nos aumentaron el sueldo un 14%. ¿Sí? Si hacemos el cálculo desde marzo hasta febrero, ¿sí? Bueno, esos dos meses que se agregarían de aumento, llevaría el aumento a un 18%. ¿Sí? Pero ten en cuenta que la mayor inflación está en los meses de diciembre, enero y febrero. Uh-huh. O sea, el 18% todavía va a oler a menos por la inflación de esos meses, ¿no?
Sí, lo que fue pasando en todos estos años es que la inflación le fue ganando el aumento. Más allá de la otra discusión de si los sueldos docentes son altos o no son altos, estamos mejor o peor que otros trabajadores, que es una discusión que por ahí hay que dar, pero que no es... los docentes planteamos que necesitamos un cierto salario en función de condiciones de vida y que queremos que en todo caso ese salario que dé cuenta de las necesidades básicas de vida lo queremos para todos los trabajadores, no, uh-huh. no para los docentes solos. Pero uh-huh. digo, más allá de esa discusión, es cierto que siendo sueldos altos o bajos, la inflación se comió los aumentos. Le fue ganando a los aumentos de sueldo. O sea, esto que fue en cuotas, la inflación le iba ganando y, uh-huh. y la recomposición no era tal.
Sí, yo por ahí lo pienso en el sentido histórico del lugar que ocupan los docentes en la sociedad uh-huh. y cómo se nos ensalza y la importancia de un país que en desarrollo y la educación y toda la mar en coche que nos vienen diciendo y este lugar que tienen que el docente tiene que laburar dos cargos para sobrevivir. ¿Sí? Uh-huh. Y en esos dos cargos se le está yendo su salud mental, por lo menos, digamos, ¿no? Uh-huh. Porque uh-huh. se sabe que no puede preparar las clases, bancarse la atención del grupo, no capacitarse, ¿sí? Se puede complicado. Bueno, esto ya lo cargamos históricamente. Ahora, si todos los años, en lugar de tener un aumento, en relación, pensemos lo que es el salario real, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, la capacidad que tenemos nosotros
con
el salario,
de compra con el salario
para comprar cosas, bueno, todos los años se está restando un 10, un 15%, ¿no? Uh-huh. Tenemos dos años reconocido por la misma conducción celeste de negociación en baja. O sea, ya se nos está yendo un 20 o 25%, quiere decir que si tomamos en cuenta el año 2011, nuestro sueldo bajó un 25%.
Teniendo en cuenta además que el sueldo de todos los trabajadores sufrió en 2001, 2002, la crisis esa uh-huh. se llevó una parte muy importante del poder adquisitivo de los trabajadores y en el proceso de recomposición del 2003 para acá, si bien se han recompuesto los salarios, no podemos decir que estamos igual que en el 2001, uh-huh. no han podido conseguir recuperar los niveles anteriores.
Seguro. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, así que está planteada la cuestión. Bueno, después vamos a seguir discutiendo sobre esto, vamos a charlar un poco más acerca de esto y después estos números que bien decías vos en la editorial en el país de Baradelandia.
Era el Baradelia, el planeta celeste, le puse yo. ¿Qué sé yo?
Como, bueno, hay distritos donde vota el 100%, es impresionante, ¿no?
El 100% y sí, el 100%
y a
la
favor,
celeste.
A favor de la celeste, ¿no? No hay ninguna crítica ahí, no hay nadie
no
que...
No tienen, digo, a ver, no tienen ni siquiera, por lo menos poner uno, como en muchos, digo, no sé, algo, algún voto impugnado, ¿no?
Y eso encima, ¿no? Alcanza para decir que sacaron el 70% en toda la provincia.
Que es una mentira,
¿no?
Porque cuando empezás a sacar, cuando haces el total de votos, fue el ajá. 62% ajá. al 32, 33,
con, tomando en cuenta el 100%.
El 100% con sí. todos estos votos truchos, ajá. digo, no llega al 70-30.
Ajá, ni así llega al... Claro, por los distritos más importantes, bueno, el distrito más importante ganó la multicolor.
Hay 31, 35 distritos en donde la oposición presentó lista opositora.
Ajá.
Y... son los distritos que representan prácticamente el 60% del padrón.
60% del padrón en 31 distritos. El conurbano,
claro, y la Plata, las grandes, y Bahía el conurbano, toda la parte del Gran La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, ajá. algunas ciudades del interior que tienen un peso importante.
Eso representa el 60% del padrón.
En ese 60% salimos 51, 52%, 46%, una cosa así.
Bueno,
hay un porcentaje de voto en blanco.
Está muy claro, está muy claro. Después vamos a publicar estos datos y los vamos a mandar a los compañeros para que lo tengan. Bueno.
Es interesante la posibilidad de tener los datos distrito por distrito, que la Celeste en general nunca los da. Y esta vuelta, la lista opositora, nosotros no habíamos tenido apoderado provincial. El apoderado tiene una copia del acta, ajá. del acta de escrutinio final. Ahí están todos los resultados y eso permite hacer un análisis mucho más que interesante, y un análisis que a la conducción del sindicato mucho no le debe gustar, por eso nunca daba los datos.
Así es. Bueno, vamos a las noticias, compañero Ruiz, después
vamos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos
y acá estamos con los compañeros Coxuara y el compañero Ami, con el puñado de noticias, el puñado de verdades que nos traen todos los sábados.
¿Cómo extrañamos esa frasecita de sí. Freddy, no?
Bueno, empezamos con las internacionales.
¿Cómo no? En la ciudad de Antigua sesionó la Asamblea General de la OEA. Hubo una condena unánime para la ocupación ilegal e impopular que Gran Bretaña tiene sobre las Islas Malvinas. Donde parece que no hubo acuerdo fue en la condena al narcotráfico. Se pasó un largo cuarto intermedio que dura años, porque los cancilleres no pudieron ponerse de acuerdo en torno a este tema. Yo, Martín, te quiero hacer la aclaración de que el narcotráfico mueve millones de dólares más, varios millones de dólares más, que el gran negocio del imperialismo, que es el armamentismo.
Ajá. Bueno, lo que siempre está así en la gatera es la situación de la crisis capitalista mundial, como decís vos, Alejandro, y que está como reflejándose con fuerza en Europa. Y siempre tomamos como ejemplo Portugal, España,
¿sí? tenemos datos.
Italia. Bueno, nada, yo traía algunos ejemplos más que tienen que ver con otros países sobre los cuales tenemos en el imaginario de que no pasa nada, de que son el ejemplo a seguir y cosas por el estilo, como por ejemplo en Suecia. ¿Sí? En Suecia ha habido en estas semanas motines de jóvenes que por las noches quemaban autos, rompían vidrieras.
Sale por el tema de los ilegales, que son los extranjeros, que están trabajando en la industria sueca.
Bueno, ¿no? Es un calco de lo que había pasado años atrás en Francia, ¿sí?
Tenemos datos.
Claro, la policía acribilló a balazos a un joven extranjero. Esto significó la reacción de los barrios adyacentes a Estocolmo, y bueno, nada, la rebelión, o más que la rebelión, el motín de jóvenes ha sido importante, y esto se explica y nos habla de cifras que tienen que ver con que el 20% de los jóvenes en Suecia están desocupados, están en el paro, que ese 20% de jóvenes, de ese 20% de jóvenes, el 40% son inmigrantes, ¿sí? Y la situación de crisis aprieta sobre estos sectores, ¿sí? que son los más castigados por esta crisis, y estos son simples algunos ejemplos de cuál es la situación que se vive en Europa, más allá de estos países que muchas veces los identificamos como los más vulnerables por su estructura económica y por su desarrollo en esta crisis.
Los países del ALBA, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, dejaron la Junta Interamericana de Defensa de la OEA. No podemos dejar de pensar en aquella OEA de Punta del Este en 1961, cuando el Che hizo la locución y habló de la política de las letrinas. Evidentemente, la situación latinoamericana con respecto al imperialismo ha cambiado para mejor. Martín, decíamos que tenemos datos, ¿no? El desempleo en Grecia alcanzó un nuevo récord, que es del 26.8%. Y en Francia, como vos bien decías, llega al 10.4%, lo cual es muchísimo para la clase obrera francesa.
Bueno, en Turquía también hay situaciones de...
De eso iba a hablar.
De eso iba a hablar, contanos, dale.
Mira, la represión en Turquía, en la ciudad de Estambul,
sí,
alcanzó los 3 muertos y hay más de 4.000 heridos. La reacción popular aparece como una respuesta a la eliminación de un parque.
Sí.
En su lugar se va a levantar un centro comercial.
Sí.
Pero en realidad, esto es lo que aparece. Porque, ajá, en realidad en Turquía hay, que es, vamos a aclarar, el país más capitalista de los países musulmanes. Evidentemente, pues, ese fue el intento de un joven integrante de los jóvenes turcos en aquel momento, que fue Kemal Atatürk, que fue la forma de transformar a la Turquía asiática en la Turquía europea. Esa posibilidad se ve ahora truncada por la gran crisis mundial del capitalismo en Europa, que encuentra evidentemente formas en Turquía, formas de la lucha de clases.
Sí, el conflicto comienza con un perfil de tipo ambientalista, un enorme parque que hay en la capital de Turquía, iba a ser, digamos, tapado y armado un centro comercial, y las primeras reacciones de pequeños grupos ambientalistas que fueron fuertemente reprimidos, encarcelados, llevó a que se llamen adelante paros generales y convocatorias de movilización por ejemplo, la Confederación Sindical de Sectores Públicos, la Confederación Sindical de Obreros Revolucionarios y centenares de grupos de izquierda y organizaciones, que más allá del reclamo ambientalista había un fuerte rechazo y una crítica importante al primer ministro de Turquía, que está bajando enormemente su popularidad, y esto plantea un escenario político que otras veces no ha habido en Turquía en los últimos tiempos. El primer ministro, Recep Erdogan, está bajando fuertemente su popularidad, y en Turquía se están empezando a ver movimientos por abajo en la sociedad civil. Bueno, Alejandro, ¿querés empezar con las nacionales?
Y mira, en realidad el ministro de Educación de la ciudad ha declarado que de cada 6... solamente 6 alumnos terminan la escuela secundaria sobre 10. A raíz de eso hay una reactualización, digamos así, de los planes de estudio en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Evidentemente hay una crisis muy grande en la educación, tanto en la ciudad como en las diferentes provincias. Pero es interesante que el propio ministro de Educación haga esta declaración.
Ahora, 6 de 10 en el promedio sería, ¿no?
Claro.
Porque acá en Moreno me parece que debe ser mucho menos, ¿no?
Claro, seguro.
Sí, los que terminan con respecto a los que...
No, y en toda la provincia.
Ajá.
Debe ser distinto.
Pero ¿por qué entonces 6 a 60% sería un para mí me parece un alto grado de que terminen?
No, para ellos no, porque vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires pasa a ser una de las principales orbes del mundo. No tendría que haber, evidentemente, ninguno, ¿no?
Bueno, propongo que dejemos las noticias que quedan para después del recreo, Puede ser, y seguimos, nos recordamos que hoy es el festival contra la violencia hacia las mujeres y que tiene que ver con Ailén de Marina, ¿no? Que lo hacemos en el Churqui.
Sí, 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 vamos a hacer una especie de fiesta colecta.
Ajá.
Sí, y con el objetivo de, bueno, ayudar económicamente a las hermanas Ailén y Marina Jara, y no dejar caer, ¿sí? Esta idea de que la lucha contra la violencia de las mujeres, el feminicidio, siempre tiene que estar presente. Así que, bueno, sí, el 8 de junio, este sábado a las 9 en el Churqui, Jolie 2637, joda, joda, joda.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Festival contra la violencia hacia las mujeres.
Hoy todas y todos Ailén somos y Ailén y Marina.
Sábado 8 de junio, desde las 21 horas, en el Churqui, Jolie 2637.
En Moreno, a dos cuadras de la estación de tren.
Mira tú si yo soy.
Estarán Metanegra y Semifusa.
El Rastrillo.
Tercer Cordón Teatro.
Buen Augurio.
El Club de los Mutantes.
Convocan el Espacio de Mujeres del Churqui, Mujeres Conurbanas,
Mumalá.
Tocan a una, nos tocan a todas.
Festival contra las violencias hacia las mujeres.
Hoy todas y todos somos Ailén y Marina.
Todas y todos somos Ailén y Marina.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
De este lugar, de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Señores de FM Moreno,
dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
minutos, seguimos con compañeros de clase. Bueno, estamos en las noticias, vamos a decir los teléfonos que no lo dijimos hoy. Para llamar acá a la radio podés marcar el 466-6559. Para un mensaje de texto al 11-40-37-44-56.
Y correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Antes de seguir con las noticias, decimos un poquito qué tenemos para hoy, Rudy.
Y tenemos una entrevista grabada a Modesto Guerrero, periodista, militante chavista, que nos cuenta un poco cómo está la situación en Venezuela. Tenemos también una compañera invitada, la compañera Diana, que es orientadora educacional en la zona de Cuartel Quinto y que nos va a contar cómo es la experiencia que están trabajando en estas cuestiones de los alumnos guaraní parlantes, qué pasa con esto de la exclusión dentro de la inclusión, cómo chicos que no tienen la lengua española, pero sí tienen otra lengua y conocimientos, no hay políticas que realmente los incluyan desde ese lugar.
Pinta muy interesante, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar entonces, compañero de clase. Seguimos las noticias.
¿Cómo no? Y en relación al festival este sobre Aylén y Marina, se aprobó la ley de fertilización asistida y solamente el PRO votó en contra. Nosotros tendríamos que hacer un análisis de esta ley que, como tantas otras, está marcando un intento de reformismo dentro, que evidentemente es muy profundo, dentro de esta legalización de situaciones que antes ni siquiera se pensaban.
Sí, el panorama político en la Argentina de cara a las próximas elecciones va empezando, digamos, a acomodarse. Desde la oposición al kirchnerismo, las filas se están reagrupando. La expresión, digamos, más acabada de eso sería Capital Federal, ¿sí? Donde el FAP, la Coalición Cívica, Proyecto Sur y Carrió están avanzando fuertemente en los acuerdos, pero está avanzando fuertemente en los acuerdos con alguna fisura en estos lugares. Por ejemplo, la Unión Popular, que es el partido que agrupa a De Genaro y a Solana, y a Lozano, disculpen, se ha ido en Capital Federal de Proyecto Sur y ya están armando un frente de intervención electoral con un nuevo partido que se ha formado que se llama Marea Popular. ¿Sí? Este sería el abanico en donde, aparte del Frente para la Victoria y el PRO, estaría este espacio que los medios hablan de centroizquierda, que sería que va desde Carrió hasta Barrios de Pie, hasta Libres del Sur. Habría que ver las características de centroizquierda de este espacio. Y sí, otro espacio de centroizquierda, que sería el de la Unidad, el de la Unidad Popular, con Lozano, De Genaro y Marea Popular en Capital, ¿sí? Y después están el resto de las organizaciones más pequeñas. El FIP se presentaría también. Y clásicos de Capital, como el Partido Socialista Autónomo, Auténtico, Zamora, todo esto entraría en la contienda, por lo menos en Capital Federal, y todavía está por definirse lo que serían las composiciones de las fuerzas en la provincia de Buenos Aires.
Con respecto a lo que decía recién Martín, yo creo que más que acomodo es un desacomodo, porque evidentemente los dirigentes del kirchnerismo han puesto dudas sobre la fidelidad de Scioli al modelo gubernamental. Dijeron además que Scioli y Massa van a tener que asumir una posición. Mientras tanto, Scioli sigue con su política de represión, porque no solamente ha inaugurado por lo menos dos escuelas anexos a la escuela de policía de la provincia de Buenos Aires, sino que además el Senado Provincial, y ahora pasa a diputados, aprobó la ley de excarcelación y le dio media sanción a esa ley. Evidentemente, Scioli sigue con su política de lentamente, ¿no?, y a través de lo legal, sigue con su política de impulsar de alguna forma medios legales que le permitan reprimir al pueblo en lucha.
Sí, sí, esta situación se vive de arriba a abajo en todo el país. Ah, recordemos que anoche y estos días estuvieron acampando pueblos originarios, en este caso los Qom, reclamando por la fuerte situación de represión que se vive en el interior del país a caballito de la gendarmería. Claro. Hemos visto a los docentes, hemos visto en Santiago del Estero que matan cada dos por tres a militantes, inclusive de organizaciones, claro, de pueblos originarios.
Vos fíjate, Martín, que en Formosa hay un 6.1% de población aborigen. En el Chaco llega a un 4%. Es decir, en Santiago del Estero, en todos esos países, provincias, hay evidentemente una presencia, evidentemente, además.
Yo digo, ¿no?, ese porcentaje de habría que relativizarlo un poco, porque quién no en esos lugares es también, claro, de alguna forma descendiente.
De alguna forma, claro, claro.
Pero bueno, no fueron recibidos esta vuelta por la presidenta y están fuertemente reclamando el ser atendido y que su reclamo se atienda.
Le presentaron, sí, una especie de escrito por donde hasta ahora no han tenido ninguna respuesta y están acampados en Plaza de Mayo, se los puede ver. A los, no solamente los Qom, sino varias comunidades aborígenes.
Bueno, tenemos muchas noticias que nos han quedado, pero que las vamos a ir tratando de a poquito y ampliándola, como es el caso de la trabajadora social asesinada en Miramar, como es el caso de la docente discriminada en San Juan por el hecho de
San Luis,
por el hecho de haber trabajado la cuestión de la homosexualidad. Bueno, vamos a ir viendo cómo avanzamos en eso y cómo también por ahí se le puede dar un programa especial, pero no queremos irnos y terminar las noticias sin invitar a todos para el sábado 15 de junio a un foro nacional sobre la situación y perspectiva de la organización de los trabajadores hoy. Este foro está promovido por la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, se realizará en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí en Santiago del Estero 1029, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, los paneles van a estar centrados a la mañana principalmente en docentes estatales y trabajadores precarizados, y a la tarde un panel de trabajadores de la industria del servicio y el transporte, y se cerrará esto con debates y perspectivas y cuáles son los desafíos para nuestros próximos tiempos a la tarde. Así que están todos invitados el sábado 15 desde la mañana en la Facultad de Sociales en la UBA.
Estamos todos invitados. Gracias, compañeros. Seguimos con compañeros de clase.
¿Tu escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos.
Bueno, esa cortina indica que estamos en el rincón escolar, que es el espacio, digamos, que a mí más me conmueve de este programa.
¿Y a quién tenemos como invitada hoy en nuestro rincón escolar?
Vamos a presentar a una compañera de clase.
La compañera Diana, que es orientadora educacional.
Hola, buen día.
¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarme.
Allá por Cualter Quinto.
Por allá.
Por allá, en la escuela 62 y la escuela 67.
Exactamente. En esas dos escuelas trabajo. Y bueno, venía a contar un poco la experiencia que empezó esto en el 2012 a partir o a raíz de el gran flujo migratorio que teníamos de alumnos bilingües. En este caso eran familias que venían de Paraguay, que venían a vivir acá a Argentina, y cuando se escolarizaban sus hijos venían o alfabetizados en guaraní o bien eran bilingües.
Uh-huh. Y a ver, esto podría enmarcarse en algo que llamábamos en algunos programas, esto de la exclusión dentro de la inclusión. Desde la política educativa del gobierno se habla de la inclusión, todos en la escuela, aprendizaje con calidad, etcétera, 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 pero vemos que hay una serie de cuestiones que tienen que ver también con la política educativa que no garantizan que esa inclusión sea real y efectiva y con calidad de aprendizajes. En este caso, ¿hay alguna posibilidad o alguna opción que se haya contemplado desde el sistema educativo para trabajar con estos alumnos que estaban alfabetizados en guaraní, que no tenían la lengua española, pero sí tenían conocimientos y sí podían, digo, eran chicos normales, claro, que podían trabajar como cualquier otro?
De hecho, el acuerdo marco, hay específicamente, se habla de que de la igualdad y esto de la inclusión. Y nosotros en ese momento pensábamos, no nosotros solos como equipo, sino varios equipos de cuartel quinto, pensamos que la inclusión, esto que vos decías, la inclusión plena no tiene que ver solamente con dar una vacante, ¿sí? Sino que tenía que ver con incluirlos. Y tampoco tenía que ver esta inclusión con la imposición del español por sobre su lengua materna. Entonces la idea un poco era revalorizar esto del bilingüismo, porque ellos eran y son bilingües, digamos, y por lo general nuestros pibes son monolingües, hablan una sola lengua. Por lo cual, bueno, empezamos a pensar cuáles iban a ser o cuáles podían ser la estrategia, porque si no, lo que había era fracaso escolar. O nos decían derivación escuela especial, que era una locura, porque eran pibes que tenían un bagaje de conocimiento increíble y muchos incluso nos escribían en guaraní. Por lo cual, digamos, teníamos que capitalizar esto. Así que tomamos como tres ejes o nos planteamos tres cuestiones. Primero, a ver, fuimos a la embajada paraguaya para ver si podíamos conseguir gente que nos diera una mano. La idea era formar parejas pedagógicas. Por otro lado, lo que hicimos fue hablar con Marta Tomé, que es una mujer que trabaja en la Universidad de Luján, que tiene mucha trayectoria en esto del bilingüismo, que trabaja con los wichí, trabajó muchísimo con los wichí en Misiones. Y por otro lado, bueno, el CIE. A ver, ¿qué nos podía ofrecer el CIE? ¿Qué estrategias? ¿A quién nos podía mandar para algún tipo de estrategia didáctica?
Vos hablabas de pareja pedagógica.
Sí, sí.
¿Existe esta posibilidad dentro del sistema educativo? ¿Está contemplada o hay que pensar en alguna medida de excepción?
A ver, no está contemplada. ¿Sí? Habría que pensar, sí, pero en realidad, sí, a ver, nosotros pensamos en los docentes e instrumentarlos. Entonces, la pareja pedagógica dentro del aula, después pensamos esto, podía ser un papá, podía ser una mamá, que viniese a acompañar a sus hijos, que viniese, porque a ver, la cultura no tiene que ver solamente con el idioma. El idioma, a ver, el idioma guaraní en este caso, como escuela impactaba porque no podían alfabetizarse en español o les costaba más, pero tenían todo un bagaje cultural que tenía que ver con sus principios, sus banderas, sus comidas. Entonces cuando pensamos en esto, las parejas pedagógicas, también pensamos en la inclusión de las familias dentro de la escuela, la familia.
¿Y consiguieron que algunos padres participaran?
Sí.
¿Y cómo fue esta experiencia de los padres entrando al aula?
La verdad que la entrada fue para los niños que ingresaban, fue fabulosa, porque ellos se sentían orgullosos de que sus padres estén ahí enseñando, nada menos que enseñando en un espacio donde en general el que enseña es el maestro. Entonces, viendo a sus papás, esto también hacía que revaloricen su idioma, porque la idea era que no perdieran este bilingüismo y que no lo pierdan. Históricamente, digamos, hemos asistido a la pérdida del idioma. De hecho, yo soy guaraní hablante, digamos, yo soy bilingüe pasiva, porque mi madre no me ha enseñado el guaraní porque decía que no me iba a servir para la vida.
Había toda una cuestión, había un libro muy famoso de un chico en Santiago del Estero que no hablaba el quechua, no me acuerdo el título, estaba...
Junco.
Junco, ahí está, claro, Junco, Junco.
Junco, de... ¿cómo se llama el autor?
Bueno, algún oyente, alguien que nos ayude con el nombre, pero digo, había antes, desde los que hablaban una lengua vinculada a algún pueblo originario o estas lenguas más regionales, como un esconder esa lengua frente a lo que implica el español como la lengua dominante, ¿no?
Y es que, digamos, desde la formación del Estado-Nación... era una lengua, una bandera, la formación del ciudadano...
Sarmientina.
Claro, tenía que ver con esto, tenía que ver con dejar de ser para ser parte de un Estado nacional.
Y hoy en día también es una estrategia contra la discriminación que sufre el pueblo paraguayo, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, obviamente el paraguas, cosa está muy, muy metida y bueno, se nota mucho esto.
¿Qué apoyo encontraron o qué recursos encontraron dentro del sistema? Vos decías que fueron a ver al CIE, que empezaron a buscar por ahí.
Sí, la verdad es que, bueno, en la Embajada de Paraguay no tuvimos demasiadas respuestas.
Yo tampoco.
¿A ustedes tampoco?
Sí, fuimos porque, nosotros interesaba, pero más que pensando en la cuestión del idioma, pensando en la cuestión de discriminación y de poder hacer algunas fiestas en la escuela. El 14 de mayo es el Día de la Independencia del Paraguay, que lo festejamos en la escuela, pero también le fuimos a pedir una bandera de ceremonia, no, algunas cosas así, y no nos dieron ninguna pelota.
No, nosotros tampoco tuvimos nos atendieron muy bien, hubo comisiones de compañeras que fueron bien recibidas y demás, pero nunca...
¿Y por qué piensan? ¿Tiene que ver con esta cuestión política de la bronca por el Paraguay suspendido en el Mercosur y estas cuestiones políticas? ¿O tiene que ver con otras cosas
esto
más?
Esto fue antes, así que no creo que haya... esto fue antes, en 2011, por lo cual todavía no había pasado. Así
no
que
estaba
no.
ni Lugo, me parece, ¿no?
En el 2011 sí estaba Lugo.
¿Estaba Lugo?
Sí, fin del 2011, principio del 2012 fue que fue la destitución, me parece. Pero
claro, no.
No tenía que ver con eso.
Que en realidad no sé bien la respuesta a esta pregunta, por qué no hubo, como hubo sí una buena recepción, pero después no obtuvimos ningún tipo de respuesta, seguimos mandando mail, seguimos tratando de conectarnos, nos seguían atendiendo y nos seguían, pero no hubo como una respuesta, porque nosotros queríamos saber bien cómo se iban manejando. Allá hay muchas poblaciones rurales que en general tienen educación solo en guaraní, aunque y hay otras que son bilingües. Entonces necesitábamos tener herramientas para esto. Después la profesora Marta Tomé Divina nos prestó colaboración con diccionarios, contándonos la experiencia que ellos habían vivido, cómo habían desarrollado esto del ser bilingüe dentro de la escuela, cómo hacer una inclusión plena. Y el CIE, la verdad es que también nos dio una mano en este caso, nos vino a capacitar un profesor de ahí del CIE, por lo cual con él abordamos más que nada estrategias didácticas. En realidad no tenían que ver tanto con el bilingüismo, sino con estrategias didácticas para abordar el aprendizaje, porque estos pibes estaban alfabetizados, pero en otro idioma.
En otro idioma, claro.
Así que bueno, la verdad es que...
¿Se pudieron conectar con alguna maestra, alguna compañera que hablara el guaraní?
Hay una compañera.
Sí, sabía, por eso.
Hay una compañera en la 14, en la escuela 14, que habla guaraní, por lo cual ella también, digamos, participaba, participó, por supuesto, en el proyecto y bueno, ella... muchas veces lo que hacíamos era poner en el pizarrón... como los números, por ejemplo, del 1 al 10, porque era es diferente, hasta hay varios girios idiomáticos en lo que es el guaraní. No es lo mismo el guaraní goyano que ni el que se habla en Misiones, ni que se habla en el Chaco, y el guaraní paraguayo, digamos. Entonces esta compañera, bueno, con los diccionarios y demás, íbamos comparando. Hay muchas palabras del guaraní que nosotros usamos en el cotidiano.
¿De esta experiencia participaron solo la Escuela 67 y la 62 o fue un trabajo de todos los equipos de la zona?
Fue la zona 2 de Cuartel Quinto. Cuartel Quinto se divide en tres zonas. Fue la zona 2, que es la que más flujo migratorio tiene en este momento, y de hecho sigue llegando gente. Y ahora, digamos que tenemos más o menos encaminado esto, lo que nos pasa es que estamos también más o menos de 2006, 2007, luchando para que haya más escuelas, porque si bien ahí se dice que hay inclusión, ahora no tenemos escuela, el sistema de salud está súper colapsado. Uh-huh.
Haría falta un segundo y un tercer hospital en Moreno.
Sin duda.
Pero bueno,
sin duda. Pero bueno, allá nos manejamos mucho con las alas.
Uh-huh. Nos manda Andrés Herrera un mensaje, nos dice el autor de Yunco, Jorge Ábalos.
Jorge Ábalos, ahí está. No.
Gracias, Andrea, un abrazo. ¿Qué cosas pudieron concretar? ¿Qué desafíos tienen en este trabajo?
Los desafíos son permanentes. Primero porque, bueno, esto que te decía, al no haber... Martín participó en algún momento, también en su escuela se vivía poco...
Martín es Coxuara, para que no...
Como en Kurosawa.
También sí, participó
un poco. Si bien, de hecho, yo el año pasado trabajé en cuartel, donde ya eso estaba avanzado, sí. Pero bueno, nada... Yo lo que había hecho más que nada y había... O sea, no es casualidad que esto salga en Cuartel Quinto, ¿sí? No es casualidad. Porque buscando así algunos numeritos del último censo del 2010 y qué sé yo, mostraba que el 70% de la migración extranjera en Moreno se concentraba en cuartel. Y si vos te acercabas un poquito de cuartel para acá y llegabas a Lomas, 25 de Mayo, por esa zona, encontrabas prácticamente el 90% de la migración limítrofe que vino a Moreno concentrada en esos lugares.
Históricamente en esos barrios es la colectividad boliviana que hacen las fiestas de Nuestra Señora Copacabana en la Escuela 6.
Sí, pero estamos hablando de los últimos 10 años.
Esto, digamos, es un fenómeno más nuevo y hay mucha población paraguaya. Sí.
Y, claro, no hay ningún dispositivo que tenga que ver con la inclusión, ¿sí?, de estas comunidades, principalmente el sistema educativo. Yo creo que en gran parte tiene que ver con que este flujo migratorio viene a intentar consolidar esta precarización laboral, son fuerza de trabajo barata, en negro, indocumentada, y no se soluciona eso, y no se quiere solucionar eso, porque reacomodaría el mercado de trabajo de tal forma que haría aumentar los costos laborales, como quien dice desde el otro lado.
Ahora, desde el sistema educativo no se contemplan en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que tiene esta población tan heterogénea, no se contempla la posibilidad de estas formaciones bilingües en las escuelas. Pareciera que hay como el prejuicio este de clase media, que los argentinos bajamos de los barcos y venimos todos, somos hijos de la inmigración europea de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, y en realidad hay un fenómeno bastante nuevo, que en donde la inmigración hay una población muy importante que viene de los países limítrofes con estas características.
Sí, pero es el poder dominante de la lengua española, porque fíjate si mucha gente manda a sus hijos a inglés, a aprender inglés, porque son bilingües, alemán, italiano. ¿Y por qué no? Bueno, digamos, es un idioma inferior. No, a ver, no es una subcultura que son bilingües igual que el que manda a sus hijos a aprender inglés, digamos. Y esto que decía Martín, no es casual que se den Moreno. Por ejemplo, en José C. Paz, el último año hubo desalojos masivos a gente que venía a sentarse en el partido de Donigi. Por lo cual, digamos, no es casual que sea justamente en Moreno, más allá que allá. terreno. Bien.
Y no solamente Cuartel Quinto, voy a decir que Barrio Pfizer, también hay una colectividad muy importante de paraguayos. Yo, de hecho, en la matrícula de nuestra escuela estamos en un 40-50% entre paraguayos e hijos de paraguayos.
En la zona de San Ambrosio, donde está la escuela 75 de Moreno, la, ¿cómo es?, la 39 de San Miguel, que sí, están ahí también, con una diferencia de cuadras, se ha hecho un asentamiento nuevo muy grande. Con...
Bien. Bueno, se nos está acabando el rincón escolar. Un agradecimiento muy grande a Diana.
Bueno, no,
¿sí?
Gracias.
Y bueno, espero que sea la primera vez y no la última.
No, no. Ya la tenemos comprometida para otros temas de educación sexual integral, etcétera.
Estamos
ya.
Estamos todos.
Va a ser una columnista nueva de compañeros de clase.
Estamos todos en Cuartel Quinto. Estamos con todas las temáticas.
Muchas gracias,
Diana.
Bueno,
me despido. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha,
en la calle.
Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora quiero yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Diez cero cinco minutos, seguimos en compañeros de clase. Bueno, esa era la cortina de las entrevistas, y tenemos una entrevista muy interesante, ¿no?
Una entrevista muy interesante con Modesto Guerrero. Modesto Guerrero es periodista, es militante bolivariano, y quisimos hablar con él por la situación en Venezuela, que nos contara un poco cómo están las cosas ahí, qué está pasando con ese proceso tan importante para todos nosotros, que es la Revolución Bolivariana. Escuchamos el audio.
Modesto, ¿cómo está en este momento la situación política de Venezuela? Después de las elecciones que ganó de forma tan apretada Maduro, ajá, y toda la movida que hizo la oposición y que sigue haciendo.
Es una situación muy compleja y muy peligrosa. Compleja porque Venezuela está viviendo la transición entre un sistema político y otro, y ambos sistemas son en algunas cosas excluyentes, son muy difíciles de compatibilizar. El anterior, que funcionó con Hugo Chávez, era un sistema político que fue muy progresivo para muchas cosas, pero tuvo el defecto de estar concentrado casi exclusivamente alrededor de Hugo Chávez. Y ese grado exagerado de personalización del sistema político, al morir con él, dejó vacíos muy importantes en la estabilidad del sistema político. Se está construyendo uno que necesariamente es más colectivo, más colegiado, sobre la base de factores de poder diversos, ya no sobre o alrededor de una sola persona. Esa transición entre uno y otro hace la cosa inestable, compleja, naturalmente así. Eso es inevitable. Y esa complejidad o fragilidad o agrietamientos o vacíos los ha aprovechado la derecha para hacer lo que está haciendo. Lo primero que hizo fue matar 16 militantes chavistas en más o menos 10 o 12 días. Los asesinó, sí, a mansalva, y no hay manera de... Ese es lo primero. Lo segundo es la campaña mundial o internacional de deslegitimación o desacato al gobierno venezolano. No reconocen la legalidad del voto emitido en las urnas, en las máquinas electrónicas, a Maduro. Y eso está acompañado por el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, por lo menos esos tres. Y lo tercero es que fragilizan la gobernabilidad, que ya es baja, porque es apenas casi 2%, dos puntos de ventaja, de diferencia, con escasez, con desabastecimiento, con inflación alta y con devaluación, donde no solo hay responsabilidad de la parte opositora, también hay responsabilidad de funcionarios del gobierno o partes o segmentos de la burocracia del gobierno que facilitaron, con una evasión millonaria de dólares, facilitaron la devaluación. Hay una corresponsabilidad en eso.
¿No fue un error hacer una devaluación tan brusca? Cuando en América Latina la experiencia dice que el que devalúa tan brusco después termina yéndose, digo, pensando en De la Rúa, bueno, claro, en Argentina varios presidentes, también en otras experiencias de Latinoamérica.
Sí, no es que sea un error, es que es una locura. Uh-huh. El asunto es que la cadena de causas que conduce a esa locura, sacarle al trabajador, al asalariado medio u obrero, el 32% del salario en un solo saque, es una locura. Uh-huh. Okay. Y más que lo haga la revolución bolivariana.
Claro, en Venezuela eso no conduce a la caída del gobierno, pero condujo a la reducción del voto chavista. Pero no, como no fue la única causa la devaluación, porque la gente comprende que hay que la, los causantes están fuera del gobierno. El gobierno, un sector de la, del Banco Central, colaboró con la evasión, facilitó la evasión, pero no el gobierno, no ven al presidente como el culpable, no ven al gobierno como el culpable. Los más politizados o más informados saben que los burócratas financieros del banco, que son chavistas, facilitaron la evasión. No es un problema central. El problema central es que saca la capacidad de compra por ese lado. Y como la gente sufre el desabastecimiento y la inflación por culpa de las grandes casas importadoras que son de oposición, la gente relaciona devaluación con casas comerciales opositoras. Hay una mayor politización en la población para comprender ese problema y no conducir a un a una caída al estilo de las Rúas, que efectivamente en varios lugares devaluación es casi casi el prólogo a un a una quiebra gubernamental.
Y por otro lado, ¿no hay también algunas cuestiones que tienen que ver con limitaciones del desarrollo económico venezolano y que el proceso bolivariano no pudo revertir, como esto de depender tanto de los petrodólares, comprar todo y, por ejemplo, no producir alimentos, teniendo posibilidades porque tienen tierras fértiles, digo, por ahí apuntando a desarrollar internamente la, esos aspectos de la economía, por ahí se puede salir de un cuello de botella, ¿no?
Sí, sí, es, pero eso que estás diciendo, que has explicado bien, es lo básico, o sea, es el problema central, es la sustancia del peligro del gobierno bolivariano y de cualquier otro que se funde sobre ese sistema artificial de una economía rentista petrolera. Que sea petrolera es muy buena porque es una materia prima cara, pero que sea rentista es un desastre, es un absurdo económico, es una irracionalidad, es un país que vive con una, sobre una ilusión de armonía económica porque está lleno de plata, pero claro, plata no significa producción y riqueza. Y eso es así desde hace 50 años, ¿eh? Medio siglo largo.
Sí, sí.
Entonces eso no se pudo superar durante el gobierno de Chávez, a pesar de que hizo serios esfuerzos, muy serios esfuerzos por superarlo. Por ejemplo, instalando más de 250 fábricas e industrias nuevas, o haciendo una misión especial dedicada a la, al agro. Para el desarrollo de la producción agropecuaria. Pero eso no fue suficiente en el tiempo, muy poco tiempo, no fue suficiente. Y dos, porque hay una burocracia estatal encajada en la mitad del, de las estructuras del gobierno entre la decisión presidencial y la gente o la producción o la materia o la, el, la, la base económica, hay una burocracia que cercena, que tiene secuestrado el Estado y no le permite liberar esas fuerzas creadoras del desarrollo productivo. Entonces, por ejemplo, hubo en 13 años, en 12 años, porque fue un poco después, se producen en Venezuela 11 bienes comestibles, alimentarios. 11. Uh-huh. ¿Sabes cuánto se producían 12 años atrás? Uno. Arroz, solo arroz.
Mira.
Y ahora se producen 11, pero son como 80.
Claro.
Entonces, el problema no es que se produzca más, o es que la dinámica no da para la necesidad y la demanda.
Y no hay ahí un problema en relación, a ver, digo, a la Argentina muchas veces Venezuela les sirvió de ayuda en relación a entregar fuel oil o comprar bonos, digo, aprovechar esas zonas del petróleo. No hubo un aporte de Argentina hacia Venezuela en relación con el desarrollo agropecuario, que Argentina tiene experiencia en eso.
Fundamental, junto con Brasil, el Instituto de Desarrollo Tecnológico de Brasil, el INTI y el INTA, han sido tres piezas, si no claves, fundamentales, de los tres, de las tres, sobre todo el INTI, que es un organismo de alto nivel ejecutivo, lo único que tú, ejecutivo digo operativo, capacidad.
Sí, sí.
De acumulación. Lo único que hubo que cambiarle al INTI en Venezuela es el criterio neoliberal. Acá hacen neoliberalismo sojero. Antes con Menem y ahora con el kirchnerismo hacen neoliberalismo sojero o de cualquier otro tipo de criterio industrial. Pero en Venezuela lo que hicieron fue cambiar
ese criterio aplicando las mismas técnicas. Las técnicas y los métodos no tienen pensamiento, eso lo hace el ser humano. Entonces ellos allá aplicándolo con otro criterio opuesto, no neoliberal, lograron lo mismo. Entonces desarrollaron cadenas productivas, comenzaron a desarrollar cadenas productivas que van de la producción agraria al empaquetamiento, a la transformación, a la industrialización y la distribución. Pero eso no alcanzó en el corto tiempo con una burocracia instalada, porque sin esa burocracia se expande, es potencial, se desarrolla en todos los lugares porque la inversión se multiplica y se dinamiza, hay ganas de hacerla. Pero la burocracia que tiene el gobierno venezolano, o el régimen político venezolano, saca las ganas de producir a los sectores productores, a los trabajadores del campo o de la propia ciudad, porque le saca derechos y le saca beneficios, y eso es lo que hace que junto con el poco tiempo para desarrollar se haga en cualquier país que tú agarres, que tenga un desarrollo productivo agrario o agroindustrial más o menos medio y sólido, vas a encontrar que tuvieron de 15 a 30 años de acumulación de experiencia. En Venezuela 10 años es muy poco, 10, 12 años, pero si a eso se le agrega una burocracia muy ineficiente, pues no solo que es mala porque roba, muy ineficiente para los planes, muy ineficiente, ineficaz, muy torpe para hacer, de muy mala gestión. Bueno, la suma de esas dos cosas produce entonces un país que no ha logrado superar, a pesar de los esfuerzos que hizo el gobierno, ayudado por el exterior, de superar el rentismo.
Ahora, de tu planteo pareciera que el problema central está en la burocracia intermedia. Si lo podés ver vos, el gobierno de Maduro no lo ve, no puede, está en proceso. ¿Cómo? Porque vos lo podés ver desde acá, ¿qué pasa que no se ataca ese problema?
Es bastante compleja la respuesta por lo siguiente. Maduro lo tiene bien consciente. Tan consciente que sus tres primeras políticas son dirigidas exactamente a eso, atacar la burocracia, la corrupción y la delincuencia, y de frente. Pero una cosa es la política, la voluntad y la conducta de los jefes de Estado o jefes de procesos, y otra cosa es la estructura que domina a los propios jefes de los procesos o de Estado. La estructura burocrática del Estado venezolano no es solo mala porque es heredada del pasado burocrático de la Cuarta República, del Pacto de Punto Fijo, es mala porque se reprodujo con el nuevo Estado, con el nuevo gobierno, se reprodujo, se recreó con el sistema político chavista. Y se mimetizaron, colonizaron a los chavistas, a una parte de ellos, el viejo sistema estatal burocrático petrolero rentista, es una cosa amalgamada. Eso, entonces, allá hay conciencia. De hecho, lo interesante en este tema es que es el concepto o la idea o la cosa que más se debate y de la que más se habla públicamente en Venezuela, en todas las capas sociales, excepto las más hundidas culturalmente. Tú hablas con un campesino activo socialmente o políticamente en Venezuela y habla de eso. Hablas con un obrero y te dice lo mismo, y con un político te dice lo mismo, de izquierda o derecha. Sobre todo los de izquierda, porque los preocupados por eso son los chavistas. A la derecha no le importa si hay burocracia o no. Entonces,
En todo caso, para la derecha la burocracia puede hasta favorecerla porque siguen acumulando ellos.
Exactamente, son sus funcionarios. En este caso son los contrafuncionarios. Por eso el chavismo tiene una batalla desde la base de los movimientos, una batalla contra la burocracia estatal, civil y militar. Pero para efecto del problema es lo mismo que sea el origen militar, civil o artístico o deportivo. Son burocracias. Esa es la gran batalla político-cultural que se desarrolla en Venezuela en este momento. Y es el gran dilema. La relación de causalidad se invierte en Venezuela, porque al tener un poder hegemónico importantísimo a nivel nacional, 14 años ya casi de gobierno continuo, entonces el problema, y tener recursos financieros para la inversión y la producción, el problema entonces no es económico, la causalidad se invierte, el problema es político, que es la palanca dinámica del desarrollo. Esa palanca es la voluntad, es el plan, es la política, es el Estado.
esta burocracia también tiene que ver en estas internas políticas de las que se habla dentro del chavismo, con, bueno, Diosdado Cabello por un lado, Maduro por el otro, el agente ese cubano que apareció y esa operación de prensa, la interna del PSV o del chavismo, para ser un poco más amplio, no termina jugando a favor de esa burocracia o enganchándose con esa burocracia.
La burocracia juega a favor de las internas. Lo mismo que tú dices, pero invertido.
Es al revés.
La burocracia es el factor potenciador de las internas, porque la burocracia no es administrativa solamente, no se reduce a lo administrativo para la gestión, no, es la expresión social dentro del Estado de la clase dominante fuera del Estado. En Venezuela el gobierno no tiene burgueses, es un gobierno de izquierda independiente de la burguesía. Ese es el gobierno, pero el sistema político, que es el régimen, y el Estado como Estado territorial y aparato de poder, no es lo mismo. El Estado sigue siendo burgués hasta que no se elimine el Estado burgués y sea el carácter del gobierno, el impregnado en el Estado burgués, en el nuevo Estado, no habrá un cambio sustancial. Y en el medio, el factor que impide lo segundo y conserva lo primero es la burocracia, porque es el sector que se beneficia, se enriquece o se apoltrona, porque muchos de ellos no se pueden enriquecer, son cientos de miles o decenas de miles en el mejor de los casos. Esos decenas de miles no pueden ser millonarios de la noche a la mañana, ni en muchos años. Se apoltronan porque adquieren privilegios,
claro,
que les permite una comodidad de confort muy alto respecto al conjunto de la población. De esos decenas de miles, algunas decenas se enriquecen, pasan a la otra, o centenas quizá, se enriquecen.
Yo llevo... ¿Y el resto apuesta a ser el próximo que se enriquece?
¿Quién?
El resto que queda, que no llega a enriquecerse, está pensando en enriquecerse.
Ah, claro, como la clase media, nunca será rica, pero sueña con ser rica.
Claro,
sí. Entonces vive con esa ilusión y sostiene a los que tienen, a los que se han hecho ricos a través de la corrupción. La burocracia es la expresión interna en el Estado de la clase dominante fuera del Estado, en el caso venezolano. Eso es lo que hace que sea conservadora. Al ser conservadora, impide todo lo que sea profundización o completación del proceso político venezolano. Por eso es el punto dinámico, o el elemento, el nudo que corre la situación hacia adelante o hacia atrás. El sector empieza a aliarse a un sector burocrático para tener poder interno que le permita, por ejemplo, contratos con PDVSA o contratos con el Mercosur o negocios varios.
Modesto, volviendo un poco a la situación política de Venezuela en relación con el contexto internacional, vos hablabas de esta operación apoyada desde Estados Unidos, desde el gobierno colombiano, inclusive el presidente de Colombia recibe a Capriles casi como si fuese el presidente que hubiese ganado las elecciones. Pareciera que a partir de esta reunión de la OEA y del encuentro entre el canciller de Estados Unidos y el canciller venezolano, hubiese habido un cambio, como que el gobierno de Estados Unidos empezaría a reconocer al gobierno de Maduro.
Sí, hay una tendencia al reconocimiento del gobierno de Maduro, hay un nivel de conversaciones de alto calibre o escala gubernamental entre Estados Unidos y Venezuela, hay mediaciones entre estos, los tres grandes grupos empresarios venezolanos, que son agencias comerciales y políticas de Estados Unidos, están mediando entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano, y ahí se crean dos tipos de tendencia. Una, que aflojen la presión violenta sobre el gobierno venezolano. Dos, que el gobierno venezolano pueda aflojar políticas y conceder derechos al gobierno norteamericano o a la derecha venezolana. conceder al gobierno norteamericano no es para que meta tropas o para que meta ministros, es para que la derecha amiga de Estados Unidos tenga más poder ahí en Venezuela o algún nivel de cuota, por ejemplo, incluyendo algún ministro capitalista o representante de los capitalistas venezolanos, que no existe desde el año 2002, que se fueron todos. Entonces, si llega a haber en los próximos meses una remoción de ministros y uno o dos o tres representan cámaras o fundaciones o grupos inversores o agencias internacionales o empresas venezolanas, a ese cambio será, no digo que sea así, será en ese caso el reflejo de estas negociaciones. Por ahora es bueno para Venezuela, pero abre un campo de peligro que no se puede pronosticar con seguridad.
Para ir cerrando, Modesto, ¿qué perspectivas ves en relación a las posibilidades que tenga de desarrollo y de corregir estos problemas y de seguir avanzando el proceso bolivariano, la revolución bolivariana?
Va a depender de varias cosas. Uno, la presión internacional. Si Colombia cierra el pacto con la OTAN y la OTAN se instala en Colombia, la revolución bolivariana tendrá un grado de peligro mayor al que tiene ahora. Y el que tuvo con Chávez, pero mucho mayor al que tuvo con Chávez. El intento, el escarceo guerrerista de Uribe contra Venezuela va a quedar como un soplo de mosquito al lado de lo que van a intentar hacer. Ese es el primer peligro. En esa medida el gobierno de Maduro respondió correcta y certeramente frente a ese eje de peligro. El segundo está en el mismo objetivo, pero de manera distinta. ¿Qué políticas, qué tácticas, qué formas y métodos van a usar para ir aflojando, haciendo aflojar al gobierno venezolano para que gire hacia la moderación? Fíjate que no digo hacia la derecha, a la moderación, que se modere, que se socialdemocratice un poco, que se lulifique, digo yo, que se vuelva tipo Lula, tipo Tabaré Vázquez, más parecido a eso que a lo que era Chávez. O representó Chávez con su política expansiva de izquierda. Bueno, esos son los dos. Si esos dos incógnitas se resuelven positivamente, la revolución bolivariana se podrá profundizar. Y para eso se requiere, uno, que los movimientos sociales, que en Venezuela son un factor de poder social importante, y en algunos casos factor de poder político, depende en qué, que esos movimientos sociales adquieran un protagonismo superior, mayor, de escala nacional, capaces de ejercer funciones políticas. Dos, las Fuerzas Armadas, sin lo cual en ningún lugar del mundo se puede hablar de futuro. Si las Fuerzas Armadas venezolanas se mantienen disciplinadas relativamente a la gobernabilidad actual, a Maduro y a los movimientos sociales, en la relación con ellos, no hay peligro. Pero si algún sector importante, ni siquiera mayoritario, importante de ellos, por razones de celo interno, porque hay sectores militares chavistas que dicen que son chavistas pero no maduristas. Uh-huh. Si alguno de esos sectores se revela, no solo en el terreno militar, se revela en el terreno político y marca diferencias tajantes con el gobierno, entraremos en una fase de turbulencias gravemente peligrosas, porque ahí sí van a aprovechar los enemigos para penetrar por esa grieta, apoyarse en sectores militares corruptos o hechos millonarios o conservadores y buscar un cambio de gobierno, y los argumentos sobrarán. Ya basta, hay violencia, es un presidente débil, no lo votó nadie. Cualquier argumento valdrá para ese momento y ese será un momento altamente peligroso.
Modesto, muchísimas gracias por tus palabras y bueno, seguimos juntos con compañeros de clase.
Muchas gracias, hermano. Chao.
Chao, hasta luego.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Bueno, 10, 28 minutos. ¿Cómo habla, no, este compañero? Como habla, todo venezolano.
Sí. No, igual muy claro en el análisis. A mí me queda alguna duda si el problema... plantea como un problema central y tiene mucha importancia el problema de la burocracia, la burocracia estatal enquistada. Seguramente es un problema importante. Hay otro tema que me parece que no queda tan claro, que es esta cuestión de la lucha de clases y pensar cómo se está expresando la lucha de clases, cómo hay algún punto en donde los procesos tienen puntos de inflexión, momentos importantes en donde hay que decidir profundizar o no, y esas cosas. Me parece que la muerte de Chávez, la relativa debilidad del gobierno de Maduro hacen que, que estemos, me parece, en Venezuela en una situación de este tipo, ¿no? Donde hay que ver qué es lo que pasa.
Bueno, interesantísima la nota. Va a estar colgada a partir del lunes en el blog de la radio FM Moreno, así que el que la quiere volver a escuchar.
Y estamos ya terminando de armar con Facu la encontró la vuelta a la página. Las entrevistas van a estar en la página de La Bordó, que es labordomoreno.com.ar.
Ajá, bueno. Bueno, vamos a un recreo.
Recreo.
Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Asamblea abierta para seguir al aire.
FM Moreno necesita de tu participación para continuar al aire.
El sábado 8 de junio a las 17 te esperamos para construir soluciones colectivas a los problemas concretos que tenemos para continuar transmitiendo. Asamblea abierta para seguir al aire.
Sábado 8 de junio a las 17 horas en Irigoyen 77.
FM Moreno, tu estación de compromiso.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Diez 33 minutos, seguimos en Compañeros de Clase. Bueno, estamos con una comunicación ahora, Rudy, con la compañera Romina, compañera del Patronato de Liberados. Vamos a tratar un tema, bueno, muy difícil, que es el crimen de Laura Iglesias y de las condiciones de trabajo que están viviendo las compañeras del patronato.
Laura Iglesias trabajó en la zona y después se trasladó a, allá a la costa, ¿no?
Sí, Miramar, me parece, ¿no?
Miramar.
Bien. Bien, Romina, ¿estás en línea?
Sí, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, compañera?
Bien.
¿Cómo viven los compañeros del Patronato de Liberados esta situación que le pasó a Laura? ¿Qué relación tiene con las condiciones de trabajo del Patronato de Liberados?
Bueno, ¿cómo vivimos el asesinato de Laura? Y lo vivimos con mucho dolor, porque una compañera luchadora con la que compartimos un montón de cosas.
¿Y qué? ¿Cómo se? Contanos un poco, vamos a correr un poquito del tema puntual. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de los asistentes sociales, y del personal del Patronato de Liberados? Contanos un poco qué función cumplen y en qué condiciones las están cumpliendo esas funciones.
Bueno, el trabajo está organizado pésimamente en el Patronato de Liberados. Está súper precarizado, está planteado de una forma muy individualista, no hay planificación, no tenés con qué otros pensar el trabajo, no hay reuniones de equipo, y no es algo que pase solo en Moreno, sino que es algo que se replica en toda la provincia. Hay solo dos experiencias o tres a lo máximo en toda la provincia, dependiendo de la voluntad individual de alguna coordinación que quiera hacer algo superador, digamos, en el patronato, pero en líneas generales la institución como la institución solo le importa el eje de control y de mandar informes a los juzgados, no la inclusión de la persona que sale de estar privada de la libertad, hace eje en eso, en constataciones, que la persona se presente mensualmente en una oficina, que en líneas generales son oficinas que no sirven para nada, digamos, que no sirven para la tarea, donde vos no podés sostener el encuadre de una entrevista, porque no existen espacios privados para entrevistar. Nosotros acá en Moreno hemos tenido una lucha muy fuerte para conseguir una oficina, que es donde trabajamos ahora, pero hasta hay compañeras que están en un garage en este momento.
¿Hay Patronato de Liberados en cada municipio?
Sí, hay Patronato de Liberados en cada municipio.
Y, a ver, tomemos como ejemplo el de Moreno, que es el que vos tenés conocimiento directo. ¿Cuánta gente hay trabajando en el patronato para trabajar con cuántos liberados?
Y mira, ayer estuvimos justamente con eso, porque estamos parte del reclamo, el pedido personal, no tengo los números acá, pero era una animalada, digamos, la relación de tutelados por trabajador social. Si una ley establece 30, en Moreno supera ampliamente esa relación. No, hay muchísima población que está judicializada y no hay tantos trabajadores sociales, y no solo trabajadores sociales. Ayer nosotros nos juntamos en una asamblea para debatir un poco entre las compañeras qué propuesta de funcionamiento de patronato queremos los trabajadores, y pensábamos que faltaban otras profesiones, sociólogos, antropólogos, comunicadores sociales, como que necesitamos de otras profesiones para poder generar también
un trabajo más integral.
Un trabajo más integral, psicólogos, y un trabajo más serio, digamos, y que podamos generar también conocimiento de nuestra práctica y poder repensar las intervenciones en función de las particularidades de la población.
Ustedes trabajan con la población que está aún cumpliendo una condena, pero está cumpliendo la con prisión domiciliaria, no sé si se dice así.
Mirá, con eso justamente estamos en una medida, porque lo que le pasó a Laura no fue lo primero, digamos, que nos puso en cuestión como laburantes. Anteriormente hubo una compañera que hacía las prisiones domiciliarias que le habían tirado una bomba molotov en la casa, porque Epa. La compañera supervisaba una, o sea, vas a ser de vigilante en la prisión domiciliaria, no hay mucha vuelta que darle, y sos un trabajador social, no puedes ir a ser de vigilante, la institución no te puede exponer a vos como laburante, trabajador social, a ir a ser de vigilante. Uh-huh. Venimos hace 4 años con una medida que nosotros no hacemos prisiones domiciliarias, así como hay también algunas compañeras que no trabajamos con personas que hayan cometido delitos sexuales, porque vuelven a delinquir en ese sentido, vuelven a violar, vuelven a someter a otra persona porque ahí recibe su placer en eso. El Patronato Deliberado no tiene una política específica para abordar, por ejemplo, a las personas que han cometido un delito sexual. ¿Qué se hace? ¿Con qué se trabaja? ¿Desde dónde puedes abordar a un violador?
Claro, digamos que habría que tener, por un lado, más personal, y por otro lado, poder tener distintas líneas de trabajo que puedan especializarse en el tipo de delito, podríamos decir, o...
No puedes tratar a todo de la misma forma y tampoco en todos los lugares es lo mismo. No es lo mismo la realidad social de 9 de julio, por decirte, otro lugar de la provincia, que de Moreno, de Matanza o de Loma de Zamora. No claro. Es lo mismo. Entonces hay como que poder pensar en cada lugar las particularidades y los niveles de violencia que hay en la sociedad, que hay en Moreno, por ejemplo, no son lo mismo que en otros lugares de otros pueblitos.
¿El Patronato de Liberados de qué ministerio depende?
El Patronato de Liberados depende del Ministerio de Justicia y Seguridad. Uh-huh. Dependíamos del Ministerio de Justicia y hace dos años aproximadamente juntaron los dos ministerios de Justicia con el de Seguridad de la provincia.
Y ese juntar los dos ministerios y cómo vienen las políticas de la provincia de Buenos Aires, tienen que ver más con una cuestión, una mirada represiva y de control que de inclusión.
Pero totalmente, escúchame, habían aumentado, lo único que se aumentó en la provincia, en el presupuesto que aprobaron este año, lo único que habían aprobado era un 1% de aumento, creo que era, en el Ministerio de Justicia y Seguridad, y no era para el Patronato Deliberado, era para patrullero, policía. Digamos, ellos tienen abierto, te dicen por un lado que no van a ingresar personal porque está el decreto 05 y no sé qué, pero por otro lado la convocatoria a la policía, a sumarte a la policía, está abierta continuamente. Entonces la política que ellos tienen es esa,
Romín,
de resolver los problemas sociales con balas, con cárcel.
Romina, ¿cómo sigue la lucha por el esclarecimiento del crimen de Laura?
Sí, un poco eso lo tiene que marcar la familia, uh-huh. Lo que tiene que ver específicamente con el asesinato de Laura. Yo te puedo decir, mi impresión es que nosotras llegamos a Miramar a las 24 horas de que encuentran a Laura, y en 24 horas ya estaba el tipo detenido, el supuesto asesino detenido. A los 4 días ya estaban las pruebas de ADN que habían dado positivas. Le pregunté a una genetista y me dijo que si tenían la voluntad política de hacerlo, lo hacían. En la mayoría de las personas que tienen que pasar por esta situación están un montón de tiempo esperando que se vayan resolviendo las cuestiones judiciales y que estén los resultados de las cosas. Pero igualmente nos queda ahí como una duda, como una sospecha de que tan rápido resuelvan el asesinato de Laura.
Sí, que no sea una más de todas las causas en donde las pruebas son amañadas, son...
Totalmente. Para colmo, el fiscal tiene en su historial una causa que se le ha caído justamente porque por permitir que haya premios ilegales sobre las personas para que se declaren culpables.
Sí, pensar en el aparato judicial y en todo el sistema judicial y de seguridad de la provincia de Buenos Aires hace acordar mucho a una obra de teatro de Kafka, El Proceso, ¿no? Donde al señor K lo juzgan, lo meten preso y no sabe bien por qué, y hay toda una cuestión de la burocracia, de las cosas donde no importa qué es lo que pasó en realidad, sino cómo se resuelve desde la mentira, desde la violación de los derechos de las personas,
etcétera. Eso lo vemos todos los días en nuestro laburo, y no solo de los juzgados de la provincia, de los juzgados de toda la nación. Uh-huh. Vemos personas que no saben ni por qué carajo están cumpliendo una probation, ni qué significa, ni que nunca han visto a su defensor, que nadie les explicó nada, y que todos se hablan un idioma que las personas normales, comunes y corrientes, cualquiera de nosotros, no podemos entender de qué carajo nos están hablando.
Bueno, Romina, te estamos abrazando, toda la solidaridad por esto. Sabemos, bueno, que tu situación está muy, 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 te tocó muy de cerca esto, porque la conocías a Laura y demás. En la lucha estamos siempre, por supuesto, juntos, y los micrófonos para informar a los compañeros, por supuesto, abiertos todo el tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, sí, muy muy doloroso, ¿no? Yo dudábamos un poquito si cómo entrevistarla a Romina, porque está muy, muy choqueada con todo esto, ¿no? Sí. Y lamentablemente tenemos otra mala noticia para dar, ¿no? Nos acabamos de enterar que falleció un hermano de nuestro compañero Maxi Seinfer, y bueno, vamos a ver cómo nos comunicamos con él.
Le mandamos un abrazo grande a Maxi, a Luisa,
a la familia. Bueno, nos vamos a estar juntos ahí también.
Bueno, vamos a cambiar un poco, tomarnos un respiro, un recreo, y después volvemos con compañeros de clase. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows
that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Diez y 49 minutos, se nos está yendo el programa, Rudy, y sí, se nos pasó muy rápido todo hoy.
Se pasó rápido. Uh-huh. Escuchábamos recién a Bob Dylan con Blowing in the Wind, flotando en el viento. Uh-huh. The answer is blowing in the wind.
Bueno, tenemos que pasar el aviso de que hoy, sábado, está la asamblea de la radio a las 17 horas, acá en Irigoyen
77, entre Ceballos y Piovano, a media cuadra de la vía.
17 horas entonces, va a estar la asamblea aquí. Bueno, estamos un poco impactados con la noticia que recibimos de, sí, de la hermana de Maxi. Bueno, pero está la cuestión esta de el festival de hoy, sí, anoche por Ailén y Marina, está en pie.
Festival solidario por Ailén y Marina Jara en el Churqui, Yolí 2637, a partir de las 9 horas. Ajá. Grupos, bandas.
Como siempre, las fiestas.
Buffet.
Sí,
Y un lugar para juntarse con compañeros.
Bueno, vamos a presentar acá al compañero.
Yo antes tengo unos saludos, perdón.
Vamos.
No, el jueves cumplieron años dos compañeros, amigos de este programa, César y Mariano. Mariano, ajá, Mucio y César Ipucha. Les mandamos un abrazo grande por sus cumpleaños, sus respectivos cumpleaños.
Bueno, y voy a hacer un saludo público al compañero Rudy, de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Rudy.
Gracias, Santiago.
Y bueno, vamos a presentación de un libro tenemos que el compañero Alejandro Lami nos va a contar.
Bueno,
así sí, con la presentación que te la debemos. Adelante, Alejandro.
Gracias, muchas gracias. Bueno, estamos acá en con un texto de Marcelo Balco que se llama Desmonumentar a Roca. Y ya en el SUTEBA hubo una reunión bastante concurrida donde Marcelo Balco presentó este texto que nos dedicó en forma personal, y luego hay otro más que le compramos para la Biblioteca del Mariano, donde le hizo una larga dedicatoria en el marco de esta lucha, que evidentemente es bastante individual todavía, porque el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, si bien apoyan de palabra esta situación, de hecho ponen algunas trabas. Y eso es lo que dijo Marcelo Balco, con todo respeto, en la reunión del SUTEBA.
Qué raro, ¿no? Como esto de que sí, pero que no, pero que
sí.
Tenemos que tener todos los pies en la escuela, pero no hay condiciones. Siempre, ¿no? Una cosa, una de cal y una de arena sería, ¿no?
Sí, así es. De todas maneras, a lo largo y a lo ancho del país, y acá en Moreno tenemos dos ejemplos bien concretos, se ha tratado de desmonumentar o sacarle el nombre Roca. En el caso de Moreno, se refiere concretamente a la avenida, ex avenida Roca, que en realidad la Comisión de Moreno por la Memoria consideraba que tenía que cambiarse el nombre por el de Pueblos Originarios. En realidad un sector de la municipalidad lo cambió por el de Néstor Kirchner, uh-huh, como se llama ahora la avenida Roca en Cruce Castelar, ¿no?
Castelar, sí. Es la avenida que une Cruce Castelar con el, exacto, río, Reconquista, y el puente ese se llamaba Puente Roca.
Que exactamente. Supone,
en realidad la localidad no es el Cruce Castelar, yo soy de ahí, se llama Trujuy. Claro. En realidad Cruce Castelar, dice la gente de Morón, porque cuando venías de San Miguel era el cruce donde doblabas hacia Castelar, de ahí viene el nombre.
Ahora, ¿tenemos noticias sobre que el Puente Roca se llama Puente
Castelar? No, Castelar, lo voy a preguntar hoy en la Comisión por la Memoria.
Bien, justamente. Porque quizás sea una forma, por lo menos, el puente, de llamarlo Puente de Pueblos Originarios.
Claro.
Sí, recordemos que había un proyecto anterior de ponerle el nombre Pueblos Originarios, pero bueno, la mayoría del Consejo Deliberante decidió por el nombre de Néstor Kirchner. Digo, no abrimos aquí ningún juicio de valor.
Exactamente.
Pero sí nos parece que el tema de Roca debería estar vinculado y desmonumentar o sacar el nombre de Roca de la de las... Debería estar más vinculado al tema de los pueblos originarios, ya que...
Justamente esto es lo que quería decir, ¿no? Que el gobierno nacional, el gobierno provincial, no es que pongan trabas, pero la situación es reformista, no revolucionaria, digamos, ¿no? Bueno, la escuela media número 2 se llamaba Julio Argentino Roca y ahora se llama Marina Vilte. En realidad, Marina Vilte es una de las compañeras desaparecidas de la antigua Cetera, una compañera del peronismo revolucionario. Yo no sé si Marina Vilte estaría hoy con la conducción celeste, no lo creo, pero evidentemente es muy positivo que se haya cambiado el nombre, ¿no? En este caso sí.
Sí, la entrevistamos a la hermana de Marina Vilte el año pasado, a Laura Vilte, nos cantó una copla al aire.
Claro.
Estuvo interesante. El acto en donde se le cambió el nombre también fue un acto interesante.
Efectivamente.
Las palabras de Sergio Sánchez, el director, fueron muy claras, ¿no?
Claro.
Que se le cambie el nombre a una escuela, me acuerdo que dijo algo así como que se le cambie el nombre a una escuela es un hecho pedagógico, pero cambiarle el nombre de Roca por el de Marina Vilte es un hecho político.
Efectivamente.
Bueno, ¿qué más tiene
el texto de Monumental a Roca? Tiene prólogo de Bayer. Bayer no vino a la reunión porque tiene algunos problemas de salud, pero sí vino Marcelo Balco, que explicó con bastante claridad todo el itinerario que ellos hicieron, un grupo muy reducido de personas. Marcelo Balco es profesor secundario y universitario y es además psicólogo, ¿no? Y bueno, hay un grupo de gente que rodea a Bayer y que está haciendo esta patriada verdadera de cambiar los nombres. Pero es muy interesante porque Marcelo Balco nos hizo la diferencia entre la discriminación y el prejuicio. Eso es muy interesante porque nosotros a veces, como decía recién, nos explicaba Marcelo, hay un problema de clase subalterna y evidentemente aquel problema de que confundimos los términos, eso es cierto. Evidentemente, la discriminación es un acto político, no es un acto individual, no es un acto personal. Cuando un alumno no se quiere sentar con otro porque es judío o porque es negro o algo así, o porque es indio, en realidad está aplicando un prejuicio, no un acto de discriminación. Ahora, si el director de la escuela no lo deja entrar porque es judío, porque es negro, porque es indio, entonces sí es un acto de discriminación, porque es un acto político de un funcionario público. Esa es la diferencia que nos hizo.
Sí. Y evidentemente, la discriminación, digamos, está como asentada en el prejuicio.
Exactamente, ¿sí?
Y el prejuicio tiene que ver con la cuestión esta de la burguesía y su sentido que tiene de estar otorgándole el lugar a las personas, a los grupos minoritarios. Sí,
eso se llama construcción de hegemonía.
Exactamente. Entonces, evidentemente, hay una hegemonía en todo sentido, viene desde la universidad hasta la escuela, por parte de la burguesía. Bueno, y en este texto, Marcelo Balco desarrolla ese problema y además nos cuenta la historia de por qué están en esta patriada y se relaciona mucho con el acampe que están haciendo ahora diversas comunidades aborígenes en la Plaza de Mayo.
También este tema parece estar muy relacionado al conflicto con la estatua de Colón.
Evidentemente.
Digo, podría ser tema de algún programa de compañeros de clase. Claro. Vamos a ver si podemos encontrarnos de alguna manera con Bayer, con Marcelo Balco y poder entrevistarlos, poder traer distintas voces, ¿no?
Sí, uno lo piensa desde un punto de vista positivo, digamos, ¿no? Esto de haber transformado por lo menos la historia que se cuenta en la escuela de Colón, en principio. Después, el siguiente paso fue desmonumentar a Roca. Y bueno, lo que tenemos que seguir todavía, porque hay que desmonumentar a Roca. a Mitre, a Sarmiento, a toda la generación esa, claro, de hijos, claro, de mil puta. Bueno, vamos paso a paso, ¿no?
Y evidentemente lo que hablaban ustedes recién tiene mucho que ver con la continuidad de este tema, porque además de Monumental a Roca, acá hay una serie de fotografías donde podemos ver qué pasó con la estatuaria general de aquellos que estuvieron antes que Roca, como fueron los conquistadores españoles, y sobre todo algunas figuras de la Iglesia Católica. Entonces, evidentemente, esto está en el texto también.
Bueno.
Gracias, profesor Alejandro Bami.
No, por favor.
Y bueno, hicimos compañeros de clase hoy.
Hoy, compañeros de clase, salió al aire con Marcelo Rudy, quien les habla, y Santiago Álvarez en la conducción. Alejandro Ami, Martín Coxuara en las noticias, Sonia Sichero en la producción general y Cintia en la operación y puesta en el aire.
¿Algo más?
¿Y qué sé yo?
No, decía Cintia, si...
Nos vamos.
Bueno, vamos con un tema musical y bueno, hasta el sábado que viene.
Hasta la próxima clase.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Ay, los ciegos viven sin ver. Cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ah. Siempre me matan, siempre me matan, ay, siempre me matan.
FM Moreno 90.1. De radio. Espacio publicitario.
Denunciar la violencia institucional es un derecho.
La policía solo puede detenerte
por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento.
Si sos detenido por averiguación de antecedentes,
ten en cuenta que
tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple,
comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cambia tu descanso.
cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Fin de espacio publicitario.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Sonidos de América.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado.